El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Ven, mis hermanos, un pasaje un poco extenso. Acordémonos que cuando la Biblia se escribió no tenía capítulos ni versículos. Entonces vamos a tomar esta idea completa hasta este versículo, mis hermanos, para que podamos comprender todos juntos lo que el Señor viene hablando tocante de Israel. Pero la semana pasada comenzamos a introducirnos con nuestro hermano Pablo, como decíamos, en la segunda gran división de la epístola a los romanos, la cual nos habla de Israel. ¿Cómo es que Israel resultó no alcanzando aquello que Dios le había prometido en su mayoría? Aunque algunos sí lo hemos alcanzado gracias al Señor. Y también, como nos habla acerca de la razón de su caída y su futura restauración. Ahora, esto es importante por lo que ya el apóstol Pablo venía hablando en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. ¿Se acuerdan que en los últimos versos que venimos estudiando de la Epístola a los Romanos se hablaba de ese gran y eterno amor que Dios tiene por los suyos, por sus hijos? Leíamos, por ejemplo, en Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Que los justificó, a esos también glorificó. Y veíamos cómo el apóstol Pablo usa esos verbos en pasado para hablarnos de la seguridad que tenemos como creyente de la gloria futura para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y decía en el versículo 38 para rematar esa confianza que debemos tener. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero entonces tal vez algunos se estaban preguntando, pero si eso fuera tan cierto, ¿qué pasó con Israel? ¿No que Dios ama a Israel? ¿No que Dios, no que es el pueblo elegido de Dios? Entonces, ¿cómo pasó que tanta cantidad del pueblo de Israel, su mayoría, se endureció y no creyó en el Evangelio y no recibió al Señor Jesucristo cuando Él vino en su primera venida? ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo como creyente ahora en Cristo puedo confiar en Dios? De que no me voy a perder, de que no me va a soltar, de que nada me podrá apartar de Él, si el pueblo de Israel se apartó de Él. Entonces ahí le entra a explicar todo esto que venimos estudiando la semana pasada. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Entonces los detractores de Pablo, que estaban contra el Evangelio de la Gracia, decían, bueno, entonces, ¿cómo yo puedo confiar en el pacto de la gracia si al parecer, supuestamente, Dios no cumplió ese pacto con esta nación? ¿Por qué tantos descendientes de Abraham terminaron excluidos de las promesas de Dios? Y si Israel fracasó, ¿qué impide que yo también fracase? ¿No? Entonces nos pregunta. Eso es lo que muchos estaban preguntando. Entonces Pablo ha comenzado su argumento primeramente hablándonos que aunque Israel ha sido una nación de grandes privilegios, lo veamos en los primeros versículos del capítulo 9, no todos los descendientes de Abraham son hijos de la promesa, ¿se acuerdan? No todos los descendientes de Abraham son hijos de la promesa. Ismael no era hijo de la promesa, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Cuando nació Jacob, cuando nació Saúl y nació Jacob, la promesa no siguió por la línea de Saúl, sino por la línea de Jacob. Y así sucesivamente, no todos los hijos de Abraham, según la carne, son depositarios de las promesas de Dios. En tercer lugar, vimos que Dios en su soberanía, porque suya es la salvación, determinó de quienes tendría misericordia y a quienes endurecería. Sin embargo, vimos que eso no es un asunto arbitrario, como que Dios va yendo por ahí, bueno, a ti te quiero salvar, a ti no te quiero salvar, a ti te voy a mandar para el infierno y no, y de ti voy a tener misericordia. Dios no hace las cosas de manera arbitraria. Pues vamos a ver entonces cómo Pablo prosigue su argumento, y en este pasaje vamos a ver que Dios nos enseña cómo Él determinó salvar a judíos y gentiles por medio de la fe en Cristo para mostrarnos la firmeza de su amor y misericordia por nosotros en Él. Entonces vamos a aprender completamente lo contrario, que el ejemplo de Israel solamente nos muestra que cuánto es Dios firme en salvar a aquellos que ponen su fe en Cristo, para que no dudemos, para que tengamos plena confianza y certidumbre. Vamos a ver esto en tres partes grandes. Primeramente vamos a ver la misericordia de Dios, cómo es que Dios tiene misericordia, cómo la ha tenido con nosotros. Segundo, el tropiezo de Israel, cómo ellos tropezaron en Cristo y por eso no pudieron alcanzar la misericordia. Y tercero, que ellos tropezaron en la ley, pero Cristo era el propósito de la ley, el cual alcanzamos únicamente por medio de la fe, no por medio de las obras. De los que ponen su fe en Cristo es de quienes Dios tiene misericordia. Entonces, primeramente veamos la misericordia de Dios. Vamos a retomar, aunque nuestro hermano Pablo ya explicó estos últimos versículos que vamos a comenzar, hay que retomar de ahí porque de ahí viene la idea de lo que el apóstol Pablo va a continuar hablando hoy. La idea comienza ahí en el versículo 22. Dice el versículo 22: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó. Esa palabra soportó, hermanos, también podríamos traducirla como sufrió. O sea, Dios, hermano, Dios no disfruta del mal en este mundo. Dios no disfruta que haya gente desobediente, gente que recibe su ira. Dios sufre esos vasos de ira, los cuales, como vimos la vez pasada, reciben la ira de Dios por el endurecimiento de su corazón, por el rechazo de las promesas de Dios. Soportó con mucha paciencia. Cuando Dios soportó con mucha paciencia, sufrió con mucha paciencia el mal que hay en el mundo. Porque si Dios derramara hoy su justicia, yo hubiera acabado con todos nosotros, nadie se salvaría. Cuando Dios, en los días de Noé, soportó la generación de Noé, que dice la tierra que estaba llena de violencia, que el corazón del hombre tendía constantemente al mar, y Dios dice en la Biblia que soportó 120 años mientras Noé construía el arca y predicaba que iba a venir el juicio de Dios. Dios soportó 120 años aquella generación para poder salvar a una familia. ¿Qué fue lo que dice? ¿Cuál fue el propósito de Dios para soportar los vasos de ira preparados para destrucción? Pero Dios, en su soberanía, en su plan, decidió con mucha paciencia soportar, sufrir aquellos que por sus pecados se endurecieron en rebelión contra Él, con el propósito en mente de ¿qué? Versículo 23, para dar a conocer. Hermanos, si Dios no hubiera soportado, si Dios no soportara este mundo, no habría forma de conocer la misericordia de Dios, porque hace tiempo todos hubiéramos sido consumidos. Pero Dios, para mostrar que Él es misericordioso, Él nos soportó a nosotros en nuestros pecados, aún el tiempo que no le conocíamos, con miras a salvarnos y mostrar ese gran amor en Jesucristo. Para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Y ahí no vayamos tan rápido, acá hay algunas cosas que desglosar. Vasos de misericordia, ¿qué significa? Yo acá tengo un vaso de agua. ¿Qué significa? Que el vaso está hecho de agua, ¿verdad? No, ¿verdad? Que está lleno de agua, eso es lo que significa. ¿De qué están llenos los vasos de misericordia? De misericordia. Entonces, hay unos vasos que Dios ha llenado, no de su ira, no de su juicio, sino de su misericordia. Entonces, ¿qué quiero decir? Hace caso, ¿qué es misericordia? Porque tenemos que decir, ¿de qué está lleno esos vasos? ¿De qué nos ha llenado Dios? La palabra eleos en griego, que es la que se usa aquí, podemos traducirla como compasión, piedad. Es una forma de describir la misericordia, o otra forma tal vez de definir misericordia, es cuando no se te da aquello que tú mereces. Entonces, cuando mi hijo se porta mal, ¿qué merece él? Pues varita, corrección. Pero yo, con misericordia, queriéndole enseñar la gracia, no le doy lo que merece, sino le doy lo que no merece, la gracia, el perdón, aunque él merece el castigo. Eso es la misericordia. cuando un criminal hace algo que merece la cárcel o merece el juicio, y en vez de recibir el juicio recibe el perdón, lo que no merece. Pues Dios, mis hermanos, nos ha llenado su misericordia no porque lo merezcamos. Todos nosotros mereceríamos ser vasos llenos de la ira y del juicio santo de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, porque todos hemos sido desobedientes contra Dios, porque todos hemos sido rebeldes a su amor, a tanta gracia que Él ha derramado sobre todos los hombres. Y sin embargo, Dios, en lugar de llenarnos de la ira justa que mereceríamos, dice que derramó sobre nosotros y nos llenó de su misericordia, de su compasión por todos nosotros. De eso nos ha llenado Dios. Dios se apiadó. ¿De quiénes se apiadó? Versículo 24. Y a los que también ha llamado, esto es, a otros que están por allá, ¿no? A nosotros. Pero los vasos de misericordia no son todos los hombres, no son todas las personas, son aquellos que ponen su fe en Jesucristo. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea que Dios tiene vasos de misericordia entre los judíos, el pueblo de Israel, y Dios tiene vasos de misericordia también entre los gentiles. Vasos donde Dios, que Dios preparó de antemano, de hombres y mujeres, es decir, sin distinción étnica, de procedencia, sin importar si somos blancos o negros, o de qué etnia particular seamos. Dios escogió de todo hombre, de todo linaje, de toda nación, personas para sobre ellos mostrar su misericordia, las riquezas de su gracia y de su gloria. ¿Cómo lo hizo? Al principio del versículo 24, a los cuales también ha llamado. ¿Cómo nos llamó Dios? Para que podamos ser llenos de su misericordia, por medio del Evangelio. Todos aquellos que hemos respondido al Evangelio con fe, hemos venido a ser ya no vasos de ira, sino vasos donde Dios deposita su misericordia, la que no merecemos. Acá ninguno puede pararse y decir, es que yo merecía que Dios me salvara, yo merezco que Dios me ame, yo soy tan buena persona, Alberto, que yo voy derecho para el cielo. Nadie. Todos hemos venido a ser, por medio de responder al llamado del Evangelio, como decía nuestro hermano Andrei ahora, ¿cómo respondemos al llamado del Evangelio? Por medio de la fe y el arrepentimiento, confiando en que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él tomó mi lugar, Él murió por mí. ¿Y saben qué fue Jesús en la cruz? Un vaso de ira. ¿Sabían eso? ¿Se acuerdan cuando Jesús oró en Getsemaní? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿La copa de qué? La copa de la ira de Dios. Hermano, Jesús en aquella cruz recibió la ira de Dios, como nosotros teníamos que recibirla como vasos de ira, para que ahora Dios pueda derramar sobre nosotros su misericordia. Pues la misericordia de Dios es para todos los que ponen su fe en el Evangelio, para todos los que responden al llamado de Dios de arrepentimiento y confianza en la obra de Jesucristo. Entonces decíamos que Dios no es arbitrario. Dios preparó vasos de misericordia. ¿A quiénes? A los que creen. Esos son los vasos de misericordia. Y Dios también preparó vasos de ira. ¿A quiénes? Los que rechazan, los que siguen sus pecados. Dios los preparó para recibir su ira. Los que creen, Dios los preparó para recibir su gracia, su misericordia. Y entre esos estamos nosotros. Y si tú estás aquí y todavía no has creído, Dios tal vez te está trayendo aquí para que escuches su mensaje, su evangelio, y respondas a su llamado y puedas recibir en tu vida la misericordia de Dios en Jesucristo. Todos los seres humanos reciben misericordia de Dios, todos los seres humanos reciben de la gracia común de Dios, pero la gracia del perdón, de la reconciliación, de ser hechos hijos del Dios viviente, solo la reciben aquellos que responden al llamado de Dios con fe. Entonces no te prives a ti mismo. Si tú no recibes la misericordia es porque tú rechazas. es porque tú no quieres. Así que no puedes culpar a Dios. Si tú quieres recibir la ira de Dios, no hay mucho que hacer. Sigue por el mismo camino de rechazo, por el mismo camino de tus pecados, y vas a recibir lo que mereces y lo que todos merecemos, la justicia de Dios. Pero si pones tu fe en Cristo, vas a recibir lo que no mereces, la gracia de Dios. Y entonces ahora el apóstol Pablo va a dar unos ejemplos de esa misericordia para explicar lo que viene diciendo. Y él va a citar varios pasajes de los profetas del Antiguo Testamento, de Oseas y de Isaías, para ilustrarnos esa misericordia de Dios. Anteriormente ya nos mostró que preparó a algunos para ira, como el caso de Esaú. ¿Qué hizo Esaú para que Dios no lo escogiera? Menospreció la promesa de Dios, lo que sería el Evangelio. O por su endurecimiento de corazón, como Faraón, que a pesar de las maravillas de Dios y del mensaje de Dios al dejar libre a su pueblo, él se endureció. Esos son los vasos que Dios preparó para ira, pero eran los de misericordia. Ahora voy a dar unos ejemplos también, así como vimos en Esaú y en Faraón. Primeramente, Pablo cita al profeta Oseas. Él toma una cita primeramente de Oseas capítulo 2, versículo 23, que está ahí en el versículo 25. Como también en Oseas dice: llamaré al que no es mi pueblo, pueblo mío. Y agrega algo que no está en Oseas: y a la no amada, amada. Importante tener el contexto para que entendamos estas palabras. Acordémonos de quién está hablando aquí el pasaje. ¿De quién viene hablando el apóstol Pablo? De Israel. ¿Qué pasó con Israel? Oseas estaba profetizando al reino del norte, a las 10 tribus. Acuérdense que el reino de Israel, después del hijo de Salomón, se dividió en 2. 10 tribus en el norte, el reino de Israel, cuya capital es Samaria, le vienen los samaritanos, y el reino del sur, Judá, que se quedó con la tribu de Benjamín y con los levitas en su mayoría, ahí en el templo, en la parte del sur de Israel. Pero el reino de Israel se convirtió en un reino apóstata, que se volvió detrás de los Baales, se volvió detrás de las aceras, de los becerros de oro que hizo Jeroboam en Betel. Se volvió a una apostasía. Y a este reino del norte, a estas 10 tribus, es que Dios envía al profeta Oseas a profetizarles. Para ellos eran dirigidas estas palabras. Y resulta que a Oseas Dios le mandó a casarse con una mujer ramera, una prostituta, para que representara en ese matrimonio la relación que Dios sentía que tenía con Israel. Porque Israel se comportaba con Dios como una prostituta espiritual que se iba detrás de los ídolos y traicionaba a su esposo, a Dios. Entonces Oseas se casó con Gomer y tuvo 3 hijas. La primera se llamaba Jezreel, y la segunda, que son las que se mencionan aquí en esto que estamos viendo hoy, son Lo Ruamá y otra Lo Ami. A ver si los que están ahí embarazados y pensando en tener hijas piensan poner uno de estos nombres. ¿Saben lo que significa estos nombres? Lo Ruamá significa la no compadecida, de la que no recibe misericordia, y Lo Ami no es mi pueblo. Dios estaba diciendo: de esto que ustedes están haciendo, de abandonarme a mí, irse tras los ídolos, de eso solamente han salido 2 cosas: que yo no me voy a compadecer de ustedes y que ustedes ya no son mi pueblo. ¿Se acuerdan que viene hablando Pablo de por qué el pueblo de Israel se apartó? ¿Por qué se apartó el pueblo de Israel? Porque se apartó de Dios. Lo estaban dejando. Entonces muchos de los que eran descendientes de Abraham ya no eran pueblo de Dios. Y muchos de los que eran defendidos de Abraham no estaban alcanzando la misericordia de Dios por apartarse. No, miren, no porque Dios los escogió para eso, sino por apartarse de Dios vivo en pos de sus ídolos. Y la segunda parte, ahora usted puede leer todo esto en Oseas capítulo 1, versículo 2 al 8. Ahora, estos nombres mostraban entonces ese juicio de Dios por su prostitución espiritual. Dios había decidido juzgar al reino del norte, y el reino del norte iba a ser exiliado, y muchas de esas 10 tribus jamás iban a volver. Apenas iba a quedar un pequeño remanente de pobres. mezclados con otros pueblos de la tierra, y de ahí iban a venir los samaritanos, con los que Jesús iba a encontrar, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento. Sin embargo, por medio del profeta Oseas, Dios hace una profecía sobre el futuro de la restauración de su pueblo, ese pueblo que había abandonado a Dios y que había dejado de ser pueblo de Dios. Y es lo que leemos en el versículo 25, como también en Oseas dice: llamaré al que no es mi pueblo. Habían dejado de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué se perdió tanto el pueblo de Israel? Porque habían dejado de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por abandonar a Dios. Y eso hasta el día de hoy. Yo viví en Israel 13 años y allá los creyentes éramos apenas 16 mil de 9 millones. ¿Eso es la mayoría? No. Éramos como el 0.3% de la población. Nada, hermanos. La mayoría del pueblo había abandonado al Señor hasta el día de hoy. Como va a decir Pablo más adelante, un endurecimiento en parte que ocurre a la mayoría del pueblo de Israel. No a todos, pero a la mayoría. No basta con ser, como viene hablando el apóstol Pablo, no basta con ser hijo de Abraham para ser pueblo de Dios. No basta, mis hermanos, para ser hijos de Dios. Muchos dicen, el pueblo de Israel está allá. No todos son pueblo de Dios, aunque sean hijos de Abraham. No todos. Pues por su rebelión este pueblo se había rebelado y Dios ya no se iba a compadecer de él. O sea, por eso es que Israel dejó de alcanzar la misericordia. Y no me compadeceré de ellos. Dios no se compadece de un pueblo que se aparta de él en pos de sus ídolos. Aún nosotros como cristianos que hemos alcanzado la misericordia de Dios y hemos hecho sido vasos de su gracia, si nos apartamos de Dios no perdemos la salvación, pero en nuestra vida vamos a dejar de alcanzar la misericordia de Dios y Dios va a comenzar a ejecutar su disciplina, lo que merecemos, en vez de su misericordia, que es no darnos lo que merecemos. Pues, ¿cómo estamos caminando, hermanos? ¿Como vasos que reciben la misericordia de Dios porque se humillan y viven en fe y arrepentimiento, o como aquellos que viven en prostitución espiritual, rebelándose contra el Dios vivo, contra Jesucristo que murió por nuestros pecados y que se levantó de los muertos para justificarnos? Si caminamos de una manera traicionera contra Dios, Dios va a tener que tratar con nosotros como tuvo que tratar con el pueblo de Israel. Pero no nos va a abandonar, así como no abandonó Israel, porque Dios prometió. ¿Qué prometió Dios? Lo acabamos de leer. A la que no es mi pueblo, será mi pueblo otra vez. Llamaré al que no es pueblo mío, pueblo mío. Y a la no amada, amada. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que Dios iba a cumplir, que aunque ellos se habían rebelado contra Dios, Dios no iba a dejar de ser fiel y cumplir su promesa. Porque a ese pueblo apóstata, a ese pueblo antiguo de Israel que se fue tras sus ídolos, Dios lo iba a restaurar. Judá siguió el mismo mal ejemplo que su hermana Israel, dicen los profetas. Y Dios también tuvo que exiliar al pueblo de Judá a Babilonia. Pero 70 años después, ¿cómo volvió el pueblo de Judá? ¿Volvió purificado de sus ídolos? ¿Volvió buscando a Dios? ¿Edificó el altar de Dios? ¿Reedificó el templo de Dios? Y volvieron a buscar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó al Señor Jesucristo. Al que había dejado de ser su pueblo, Dios no lo abandonó. Dijo, tú serás mi pueblo otra vez. Y les mandó al Señor Jesucristo. Y a la que había dejado de ser amada, Dios dice, yo la he vuelto a amar. O sea, que Dios no abandonó al pueblo de Israel completamente. Dios cumplió su promesa porque Dios le envió a Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo cuando vino? He sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él vino a buscar al pueblo que había dejado de ser su pueblo. Aquellos que lo habían dejado en el pasado, él dijo, los vuelvo a amar y les vuelvo a mostrar mi amor viniendo a ellos aunque no lo merecen. Lastimosamente, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Rechazó al Señor Jesús cuando él vino. Pero mis hermanos, que esta palabra a la no amada, amada, llamaré amada a la no amada, no está en Oseas. En el capítulo 2, versículo 23, no está ahí. Porque aquí también está incluyendo a los gentiles. Israel no había dejado de ser el pueblo de Dios, pero Dios dijo, volverás a ser mi pueblo. Pero los gentiles, que los judíos incluso consideraban como no amados, como odiados y aborrecidos y abandonados por Dios, Dios llamó sus amados. Por eso, como leíamos antes, los vasos de misericordia están constituidos por los gentiles y por los judíos. Por el pueblo de Dios y por los amados de Dios, que ahora son un solo pueblo en Cristo Jesús. Y podemos ver que los mismos apóstoles entendieron eso. El apóstol Pedro, basándose en este mismo pasaje de Oseas, dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, más ustedes, ¿a quién escribe el apóstol Pedro? A la iglesia. ¿Y en la iglesia qué hay? Judíos y también hay gentiles. La mayoría de los que le escribe el apóstol Pablo eran judíos, pero también había gentiles. Uno estudia el contexto de 1 de Pedro. Entonces, a este pueblo, compuesto por judíos y por gentiles, el pueblo y los amados juntos, él les dice, pero ustedes son linaje escogido. Él les afirma que ellos son el pueblo escogido de Dios. Real sacerdocio, nación santa, es decir, nación apartada. Pueblo adquirido, porque no eran su pueblo, pero han sido comprados por medio de Cristo, adquiridos, comprados por Dios, para que anuncien aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anuncien sus virtudes. Y ustedes, miren lo que dice, que en otro tiempo no eran pueblo. Habían dejado de ser el pueblo de Dios. Y también los gentiles, que no eran pueblo de Dios. Pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, porque era lo ruamá, la no compadecida. Pero ahora han alcanzado la misericordia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué antes no eran pueblo y por qué antes no alcanzaban la misericordia de Dios? Porque se habían apartado del Dios vivo. ¿Por qué ahora la habían alcanzado? Porque se habían arrepentido de sus pecados y habían puesto su fe en Jesucristo. Por eso ahora la misericordia de Dios los había alcanzado. Por eso ahora eran su pueblo. Entonces aquí ninguno puede decir es que yo soy mejor que los judíos o yo porque soy judío soy mejor que los gentiles. Porque ninguno aquí merecía ser llamado pueblo de Dios y ninguno aquí merecía alcanzar misericordia. Pero ahora en Cristo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación apartada, santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, no las nuestras. Anunciar que Él es tan maravilloso, tan rico en misericordia, tan lleno de gracia, que nos hizo su pueblo, nos compró con la sangre del Cordero de Dios y derramó sobre nosotros su misericordia, la cual no podíamos alcanzar por nuestros propios medios. Qué hermoso mensaje, hermanos, que por eso somos vasos de misericordia. Por eso somos vasos de misericordia, solo por medio de aquel que es virtuoso, nuestro Señor Jesucristo. También dice en Oseas, ahí en el versículo 26 que leíamos, en Romanos, porque está citando ahora Oseas capítulo 1, versículo 10, y acontecerá, y hablando aquí de la futura restauración, que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo. ¿Quién les dijo que no era su pueblo? Dios. Ustedes no son mi pueblo. Allí, esa palabra está agregada por el apóstol Pablo. No está en Oseas. Allí, para hacer énfasis. Allí, en el pueblo, así, allí donde vino Jesucristo, en la nación de Israel, cuando Dios lo envió en la carne, serán llamados hijos del Dios viviente. ¿A quién se refiere aquí? A aquellos judíos que sí pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Dios volvió a ponerlos como su pueblo. Dios volvió a incluirlos como sus hijos. Como dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que ahora los que llegamos a ser hijos de Dios no es ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón. ¿Cómo? Es por medio de Jesucristo. Es por medio de la fe en Él. Porque dice que a los que muchos lo rechazaron, pero a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso incluye a los judíos, que habían abandonado a Dios, pero que ahora, por medio de Jesucristo, volvían a ser llamados hijos de Dios. Y no solamente ellos, sino todos los que estamos aquí, que hemos creído en Él. Entonces, ¿qué es lo que viene diciendo el apóstol Pablo? No todo Israel fue abandonado. No todo Israel se perdió, porque del medio del pueblo apóstata de Israel, Dios derramó su gracia y su misericordia e hizo hijos, amados y pueblo suyo a todos aquellos judíos que pusieron su fe en Cristo. O sea que Dios no abandonó a Israel, sino que todos los que pusieron su fe en Cristo alcanzaron la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y el apóstol Pablo entendió lo mismo. Capítulo 2 de Efesios. Versículo 11. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, o sea, como no parte del pueblo de Dios, por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha por mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, no eran parte del pueblo de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa. Porque ¿para quién eran los pactos de la promesa? Para los hijos de Abraham. Era para ellos, no era para todo el mundo. Y estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora, en Cristo Jesús, no fuera de Cristo. Gracias, hermano. Ahora, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí va para los gentiles. No solo los judíos estaban lejos, los gentiles también estaban lejos. Dios acercó a los judíos por medio de la fe y también acercó a los gentiles por medio de la fe en Cristo, a ambos pueblos. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo pueblo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Cristo a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, aquellos que nos hacían enemigos de Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos. ¿Quiénes fueron los que estaban lejos? Los gentiles. Y a los que estaban cerca, ¿quiénes? Los judíos. A ambos, porque por medio de él unos y otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Ahora ambos somos hijos de Dios. Así que ya no son ni extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos juntos, o sea, ciudadanos juntamente, juntos con todos los santos. Miembros de la familia de Dios, hijos del Dios viviente. Entonces, qué gran misterio, mis hermanos, que Dios escogió para sus vasos de misericordia, tanto judíos y gentiles, a nosotros. Entonces, mis hermanos, hay muchos que hemos creído y ahora podemos estar en esta posición. Entonces, Dios no cambió, Dios cumplió sus promesas. Cabalmente, Dios no abandonó a Israel. El problema es que Israel abandonó a Dios. Pero todos los que por la fe permanecieron en la promesa de Dios, la alcanzaron. Dios no ha incumplido nada. Entonces, todos los que por la fe hemos venido a Cristo, Dios no va a invalidar su pacto. Dios no va a cambiar. Dios no va a romper sus promesas. Dios no nos va a abandonar, porque Él cumple todos sus pactos en Cristo Jesús. Y los que estamos en Él lo hemos alcanzado. Los que no quieren creer en Él no pueden alcanzarlo. Eso es lo que aquí viene demostrando el apóstol Pablo. Y ahora Pablo va a explicar cómo Dios cumple esa promesa con el remanente. Citando Isaías capítulo 10, versículo 22, ahí en el versículo 27. Y también Isaías clama sobre Israel, aunque fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, el remanente será salvado. Dios prometió que la descendencia de Israel, le dijo, sal y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Mira las arenas del mar si pudieras contarlas. Así será la descendencia de Israel. Entonces, hay mucha descendencia de Israel. Hay muchos judíos en la carne. Muchos israelíes. Muchos israelitas. Dios lo prometió, pero Isaías aclara que aunque así Dios haya cumplido la promesa nacional, étnica, de darle a Abraham mucha descendencia en la carne, no toda la descendencia en la carne, como ya explicó Pablo, son hijos de la promesa. Entonces dice Isaías proféticamente, el remanente será salvado. El remanente. Pues mis hermanos, ¿qué es un remanente? Una porción pequeña. Lo que queda. Algo bien chiquito. Yo tengo aquí un pan bien grande y saco una tajada y tiro todo esto a la basura. O me lo como. Solo esta tajada que quedó, eso es el remanente, lo que sobró, lo que quedó. El remanente no es una parte grande. Porque ahora Pablo está explicando, bueno, pero ¿por qué la mayoría de Israel se perdió? ¿Por qué una parte tan pequeña creyó y el resto rechazó a Jesús? Solo un remanente. Entonces, cuando uno mira el pueblo de Dios en la historia, siempre ha habido un pequeño remanente porque la mayoría de los hombres endurecen su corazón. Pero Dios siempre guarda un pequeño remanente para cumplir su promesa. Cuando Adán tuvo dos hijos, uno mató al otro, ya solo quedaba el malo. Pero Dios levantó un remanente que iba a venir por la línea de Set. Cuando el mundo se llenó de violencia y de maldad, y Dios iba a acabar con toda carne, Dios guardó un remanente, 7 personas, y las metió en un arca. Noé y su familia, y el resto, la mayoría, pereció bajo las aguas. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, de 20 años para arriba, ¿cuántos entraron? ¿Cuál fue el remanente? 2 y los de 20 años para abajo. El resto se murió en el desierto por su incredulidad y por su dureza de corazón. En tiempo de los jueces, la mayoría del pueblo se pervirtió y Dios tuvo que levantarle jueces. El remanente era bien pequeño. Y aun cuando el sacerdocio mismo se corrompió en la época de Elí, Dios levantó un hombre, Samuel, que no dejó caer ni una sola de las palabras de Dios. Llamó a un niño, cuando era niño. Y en tiempo de los reyes de Israel, del reino del norte, tan terrible que Oseas profetizó estas cosas. Cuando era tiempo de Jezabel y Acab, que mataban los profetas de Dios y que perseguían a Elías Tisbita, Dios le dice a Elías, yo me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla delante de Baal, un remanente fiel, en medio de una gran apostasía. Y cuando el pueblo de Judá pudo retornar a la tierra prometida, ¿cuántos volvieron? Aquí hemos estudiado Nehemías, hasta hemos estudiado las cifras. No volvió la mayoría del pueblo. Volvió un remanente comprometido con Dios para restaurar el altar, para reconstruir el templo y para confiar en la promesa fiel de Dios. Y a ellos vino Jesucristo. Siempre ha sido un remanente. Y cuando vino el Señor Jesús, ¿cuántos creyeron? La mayoría, ¿no? No. Muy pocos. Muy pocos creyeron. Solo un pequeño remanente. Por eso en Lucas 13:23 a Jesús le hicieron esta pregunta, porque yo creo que esta persona entendía que siempre han sido pocos, y le preguntó a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Parece que esta persona se dio cuenta, tal vez miró la historia de Israel y dijo, ¿son pocos? Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que van a ser salvados? Y él les dijo, él no lo contradijo, él afirmó, dijo, esfuércense en entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos no es el remanente, muchos son pocos, no, son muchos, porque muchos procurarán entrar, van a tratar de entrar, ¿cómo? Por sus obras, por su propia justicia, por su religiosidad, pensando que son buenas personas, queriendo comprar la salvación de Dios con su dinero y con lo que hacen. Muchos van a tratar de entrar, pero no podrán, no van a poder. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y hemos bebido. Yo estaba cuando repartían la cena del Señor. Y en nuestras plazas enseñaste. Yo estuve ahí cuando predicaban la palabra. Y les digo, pero Él les dirá: les digo que no sé quiénes son ustedes, de dónde vienen. Apártense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Los vasos de ira, los vasos endurecidos. Los que no se arrepintieron y pusieron su fe en el Señor. Entonces, no es por hacer muchas cosas externas, escuchar, comer, beber, ir aquí, ir para allá. No. Hay que apartarse de la maldad y poner la fe en el Señor. Ellos alcanzarán misericordia. Porque no es un esfuerzo en la carne, es un esfuerzo en la gracia. Ellos son los que entran. Los demás, aunque traten por sus fuerzas, no pueden entrar. ¿Son pocos los que se salvan? Son pocos. Pablo dice, citando a Isaías, un remanente. Y vamos a ver por qué Israel se esforzó y no pudo. Versículo 28. Porque el Señor ejecutará su palabra a prontitud sobre la tierra en justicia, su palabra cumplida y acortada. Estos versículos son difíciles de traducir. Y más de entender, es la continuación de lo que dice Isaías. El versículo de Isaías, capítulo 10, versículo 23. Pues solo un remanente será salvo. Y luego dice, ¿por qué? Porque Dios ejecutará su palabra con prontitud sobre la tierra en justicia. Hermano, es muy importante. Acá está diciendo que solamente se va a salvar un remanente, y la razón de que un remanente de Israel es salvo no es por su esfuerzo, no es porque se lo merecían, no es porque eran mejores que otros, es porque Dios guardó su palabra. Si no, no hubiera quedado nadie, ni un judío se salvaría, ninguno. Pero esto fue profetizado en ese contexto, donde Dios iba a salvar a su pueblo, a ese pequeño remanente, solamente por cumplir su promesa. Solamente por cumplir lo que había dicho, no con multitudes, sino con un pequeño grupo de creyentes fieles. Aunque él era un pueblo grande en la carne, Él derramó su misericordia sobre este pequeño grupo. Y entonces cita lo que dice Isaías 1:9. Para concluir, versículo 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos, si Dios no lo hubiera hecho, no nos hubiera dejado descendencia. Como Sodoma habríamos sido hechos. ¿Cuántos quedaron de Sodoma? Ninguno. Ni un remanente de Sodoma quedó. Y a Gomorra serían muchos semejantes. ¿Cuántos quedaron de Gomorra? Ninguno. Todos murieron bajo el juicio de Dios. No se salvó remanente. Si Dios hubiera ejecutado el juicio que Israel merecía, ningún judío hubiera llegado a salvarse. Ninguno. Nada. Fue porque Dios cumplió su palabra que quedó un remanente escogido por gracia. Porque ese pequeño remanente confió en Jesucristo. Entonces, cuando uno empieza estos versículos, la pregunta deberíamos voltearla. No es porque, no es, ¿será que se salvan pocos? ¿Por qué tantos no se salvan? ¿Por qué muchos se condenan? La pregunta sería, ¿por qué nosotros estamos entre esos pocos? ¿Cómo es posible que por la gracia de Dios yo pueda ser contado, tú puedas ser contado en ese pequeño remanente? Porque si vemos allá afuera, la mayoría no está poniendo su fe en Cristo, la mayoría no está dejando sus pecados, la mayoría no está siendo un vaso de misericordia. Y sin embargo, aquí estamos nosotros, judíos y gentiles, vasos de misericordia por gracia. Qué gran privilegio ser parte de ese pequeño remanente que Dios salvó, que Dios está salvando por gracia. No nos sintamos orgullosos, es que somos mejores que la mayoría, no. Si Dios, hermano, no tuviera misericordia, como Gomorra seríamos. Como Sodoma habríamos venido a ser. No habría aquí nadie. Nadie. Entonces, ¿por qué la pregunta es por qué algunos de los que estamos aquí llegamos a ser salvos cuando no lo merecíamos más que otros? Cuando merecíamos la ira de Dios igual que todos los que están allá afuera. Pues si no fuera por esa misericordia de Dios, si no fuera porque Dios intervino en nuestras vidas por causa de su fidelidad, aquí nadie podría recibir esa gracia de Dios. Ninguno de nosotros escaparía de su juicio. Y si Dios nos ha salvado, tenemos que demostrar, tenemos que darle gracias. Tenemos que vivir para Él, reconocer que solo por causa de Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto, el tropiezo de Israel. Este es más corto, hermano, no se preocupe. Pablo prosigue su argumento para mostrar que si solo ha sido salvado un remanente, no es porque Dios no quisiera salvar más personas. Porque son pocos los que se salvan. ¿Porque Dios no es rico en misericordia? ¿Porque Dios no quiere salvar a todo el mundo? No, no es por causa de eso. No es por causa de que Dios falle o de que a Dios le falte poder o capacidad o de que Dios no sea fiel. Es por causa del rechazo de Israel y por causa del rechazo de los que rechazan a Dios. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, que no buscaban a Dios, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia sobre la base de la fe, que es basada en la fe, pero Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. En otras palabras, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, donde Dios depositó sus promesas, lleno de tantos privilegios, habiendo recibido la ley de Moisés y teniendo los profetas, aún así la mayoría de Israel se perdió? Y un solo remanente alcanzó la promesa de Dios. ¿Cómo es posible? Si ellos perseguían la justicia de Dios, si ellos tienen la ley de Dios escrita, ¿y cómo es posible que los gentiles que ni buscaban a Dios, que adoraban los animales, adoraban la Pachamama, adoraban las estrellas, y ellos, Dios salvó a tantos gentiles? O sea, Pablo dice, ¿cómo pasó eso? Bueno, acaba la respuesta. La respuesta tiene que ver con que Dios determinó que la justicia no se alcanza por méritos propios, por las propias obras, sino por medio de la fe. Versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por medio de la fe. Hasta el día de hoy, yo les puedo dar fe de eso porque he vivido en Israel 13 años, que los judíos son fervientes cumplidores de la ley de Moisés, más allá de lo que Dios pidió. En el Shabbat ni siquiera cortan el papel higiénico. Ya lo cortan antes que entre el Shabbat porque eso es pecado. Eso es romper el Shabbat, cortar papel higiénico. No suben por escaleras sino por el ascensor para no violar el Shabbat. No cocinan por no prender fuego para no violar el Shabbat. Entonces ellos buscan guardar la ley de Moisés. Buscan cumplir los mandamientos de Dios más allá de lo que Dios pidió, haciendo cosas que Dios ni siquiera pensó. Y sin embargo, por más religiosos que son, no alcanzan. No alcanzan la salvación por más buenas obras que hagan. ¿Por qué? Porque no van tras Dios, porque no van cumpliendo la ley con fe. De nada sirven las obras externas si yo estoy confiando en mí mismo, en mis obras y no en Dios. Porque la salvación es del Señor. Pero si yo confío que la salvación es por lo que yo hago, ¿quién es el que salva? Yo. Yo me salvé a mí mismo. Yo voy al cielo porque yo soy bueno. ¿Saben? Somos como la gente que hizo la Torre de Babel. Hagamos hacer nosotros una torre que llegue hasta el cielo. Así son muchos. Piensan que con sus obras van a hacer una torre para llegar al cielo. ¿Y a Dios le agradó eso? No, Dios esparció a todas esas personas. La única forma de llegar al cielo no es con mis obras, es por medio de Jesucristo, el que bajó del cielo, murió por mis pecados y ascendió para llevarme a la gloria. No hay otra manera, solo por medio de la fe, sino como por medio de la ley. Pues y aquí viene el problema, ellos tropezaron, ellos cayeron. ¿Por qué? Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Jesucristo. En estos días hemos estado estudiando los grupos, ¿se acuerda? Hemos venido estudiando en Corintios, que para los judíos la cruz, ¿qué es? Locura. Para los gentiles la cruz es una locura. Y para los judíos es tropezadero. ¿Por qué para los gentiles es locura? Tú me estás diciendo que un hombre que se encarnó hace 2000 años resulta que es el Hijo de Dios. Uno que murió como criminal, rechazado por su propio pueblo, juzgado por el imperio más poderoso de la tierra. Y ese es el que me va a salvar. Una locura. Por otro lado, los judíos dicen, el Mesías que Dios prometió, Dios hecho hombre, ese es el que Dios prometió, la simiente de Abraham, el hijo de David, el rey que esperábamos, y ellos tropiezan, porque no es lo que ellos esperaban. Ellos tropiezan en Jesucristo, porque Jesús vino a mostrarles que no era por la ley de Moisés que ellos tanto idolatraban, era por medio de la fe, en Él. Entonces los judíos cuando vienen a Jesús tropezaban. Los fariseos tropezaron, los sacerdotes tropezaron, el pueblo tropezó y lo rechazó. Porque Jesús vino a mostrarles que ellos no eran buenos. Querían que aunque eran pueblo de Israel, tenían que arrepentirse. Y aunque eran hijos de Abraham, no eran hijos de Dios. Tenían que nacer de nuevo y no pudieron aceptarlo y tropezaron. Por eso tanto pueblo de Israel se perdió, no porque Israel no quiso salvarlos. Perdón, no porque Dios no quiso salvarlos, sino porque rechazaron a Jesús. ¿Por qué tanto se pierden? Porque rechazan a Jesús. ¿Por qué son tan pocos los que se salvan? Porque rechazan a Jesús. No es falta de capacidad de Dios. Tampoco es falta de milagros. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? ¿Y cuántos creyeron? Jesús sanó 10 leprosos. ¿Cuántos vinieron a darle gloria? Uno. Nunca ha sido por falta de poder, ni por falta de capacidad, ni por falta de amor. Es que el hombre tropieza por su propio orgullo cuando viene Cristo y dice, humíllate, toma tu cruz y sígueme. No tienes que hacer nada, solo recibe mi gracia. Y no, yo tengo que hacer algo, es que tengo que ganarme el cielo. Y el hombre tropieza en la roca que es Jesucristo. Roca de la cual decía también el profeta, dice versículo 33, he aquí yo pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Pero aunque muchos tropiezan, ¿qué dice? Y el que creyere en él no será avergonzado. Por más que sea el peor de los pecadores, por más que sea el más ruin de los hombres, no será avergonzado porque por la fe en Cristo será perdonado y será hecho hijo de Dios y amada del Señor. Entonces, mis hermanos, no es por las obras, es por medio de la fe en la roca que salva, en Jesucristo. En este punto entonces se responde la pregunta, ¿por qué tanto pueblo no alcanzó la misericordia? Porque mucho pueblo tropezó y hasta el día de hoy tropieza en el Señor, porque no vienen a Él con fe. ¿Y por qué tantos gentiles? ¿Y pocos judíos alcanzaron la misericordia de Dios? ¿Cómo lo hicimos nosotros? Como viene hablando el apóstol, por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo que se alcanza la justicia y la misericordia de Dios. Y el último y tercer punto. Cristo como el propósito de la ley. ¿Por qué ellos tropezaron siguiendo la ley? Porque el propósito de la ley no es la salvación. Este pasaje terminamos viendo cómo el apóstol Pablo describe la gran tragedia de su pueblo. Queriendo obedecer la ley, termina rechazando a Dios. Capítulo 10, versículo 1. Dice, hermanos, así comenzó el capítulo 9, ¿se acuerdan? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Cuando ore por Israel, ore por esto. Por salvación. Porque ¿qué necesita el pueblo de Israel? Salvación. ¿Qué necesita Colombia? Salvación. Algunos viene el 21, ¿no? Y lo que necesita Colombia es un presidente de mano dura. O lo que necesita Colombia es un presidente que tenga cuidado de los pobres. Lo que necesita Colombia, hermanos, es salvación. Aquí el apóstol Pablo nos muestra el corazón de un verdadero patriota. El anhelo de mi corazón es que el rey Herodes se vaya con el imperio romano y Dios restaure la casa de Israel y tengamos un rey davídico. Ese no era el corazón del apóstol Pablo. Eso no es lo que el apóstol Pablo estaba orando. Un mejor presidente, un mejor rey. No. El anhelo del corazón de un patriota de verdad es la salvación de su pueblo. El anhelo de nuestro corazón es la salvación de los colombianos. Ese es un verdadero patriota, hermano. Uno que ama y le predica el evangelio a su pueblo y ora para que Dios lo salve. Ese es un patriota de verdad. El apóstol Pablo era un patriota y así debemos ser nosotros, mis hermanos. Si usted va a orar por algo para este 21, ore para que Dios saque la venda de este pueblo incrédulo e idólatra. Porque Colombia no está lleno de gente buena, está lleno de gente perdida, igual que el pueblo de Israel, que necesita que Dios derrame sobre ellos su misericordia y su gracia. Y la única forma va a ser cuando pongan su fe en Jesucristo. Así que por eso debemos orar, hermanos. ¿Es ese el anhelo de tu corazón? Mi anhelo. ¿Es esa nuestra oración? Por nuestro vecino, por nuestros hijos, por los que se pierden. Si no estamos predicando el evangelio y no estamos orando por eso, no tenemos esto en nuestro corazón. Y tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor, el único que salva. Pues tenemos que orar, hermanos, por los perdidos. Tenemos que anhelar en nuestro corazón que Dios los salve. Entonces, mis hermanos, siguiendo ahí la misma idea, oramos por nuestros enemigos. ¿Qué Dios quiere para nuestros enemigos? Que fue que debemos amar a nuestros enemigos. El anhelo de nuestro corazón es que Dios salve a esas personas, que Dios salve a los guerrilleros, que Dios salve a los paramilitares, que Dios salve a esos políticos. Que el que va a votar por el que nosotros no vamos a votar, ¿es el anhelo de nuestro corazón que Dios lo salve? ¿O fue lo que piense como nosotros? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón, hermanos? El anhelo de lo que hemos creído como el de Pablo debería ser que Dios salve al vecino, que Dios salve a mi familia, que Dios salve al que es distinto a mí y aún el que me odia. Ese debería ser el anhelo de nuestro corazón y el verdadero patriotismo. Para que Dios tenga misericordia de ellos como la tuvo de nosotros. Pablo se acordaba que Dios tuvo misericordia de él. Pablo fue un hombre ciego que persiguió al Señor Jesucristo, que persiguió su iglesia, y muchos estaban orando por él. ¿Y qué hizo Dios? Derramó su misericordia sobre Pablo. Y Pablo dejó de ser Saulo y se convirtió en el apóstol de los gentiles, a los que antes despreciaba. Luego dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. Esa palabra celo, entusiasmo, fervor. Hermano, yo cuando iba a la sinagoga en Israel, yo veía un pueblo muy fervoroso. Hermano, a cada vez se da vergüenza. Yo cuando iba a la sinagoga, todos cantaban. Allá no había ni siquiera instrumentos. Pero usted escuchaba un coro de gente cantando, hermano. Ferviente, saltando, buscando al Señor, contentos por el Dios de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo con mucho celo religioso. Tal vez tú también aquí en Colombia ves los católicos, ves alguna secta y dices, wow, cuánto fervor, van de rodillas a la Virgen de Chiquinquirá, suben hasta Monserrate, y en Semana Santa cuánto fervor, y en Navidad cuánto fervor. Puede que haya gente muy fervorosa en lo religioso, como también lo es el pueblo de Israel. ¿Cuál es el problema? ¿Será el problema del fervor? Dice, pero no, ese fervor no es conforme a ciencia. Esa palabra en griego, epignosis, conocimiento pleno. Israel tenía un conocimiento parcial de lo que Dios quería. Pero cuando vino Jesús, no lo reconocieron, no tenían un conocimiento pleno. Porque Dios no se lo quiso dar, no, porque ellos rechazaron a Jesús. Entonces ellos siguieron siendo fervorosos, celosos, pero no querían a Jesús. Aquí podemos cantar, podemos saltar, podemos aullar, podemos hacer cualquier cosa, hermano. Va a haber aquí muchas muestras de entusiasmo y de fervor, pero si sacamos a Jesús de la ecuación, es puro sentimentalismo, puro emocionalismo. Y así es en muchos lugares, lastimosamente, hoy, donde dicen que son pueblo de Dios. Lleno de gente, llena de fervor, pero que ni siquiera conocen a Jesús, conforme a las Escrituras, el Jesús que Dios prometió enviar, el Jesús que murió por nosotros en la cruz. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Usted que es cristiano, conoce al Jesús de las Escrituras? Decía un hermano que en nuestro día la mayor tragedia es que los cristianos no conocen a Jesús. Piensan que Jesús es como ellos, que Jesús les permite vivir como ellos quieran en su pecado. Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es un Jesús santo, un Jesús misericordioso, lleno de gracia y de verdad para salvar a los pecadores. ¿Conoces a ese Jesús? ¿O tu Jesús es un Jesús legalista? ¿O un Jesús libertino? Ese no es el Jesús que murió por nosotros. Pues la ley a ellos les daba un conocimiento, pero ellos no conocían al Dios de la ley. Y no lo conocieron cuando vino en el Señor Jesucristo. Versículo 3. Porque ignorando, acá está lo que ellos ignoraban, lo que ellos no sabían. Conocían la ley, pero ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Hermano, que Dios no tiene por inocente al culpable. Que Dios castiga al pecador. Que al cielo nadie va a ir por sus buenas obras. Porque la justicia, si conociéramos la justicia de Dios, podemos saber que aquí nadie se salva por sus buenas obras. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios no deja pasar por alto ninguna infracción de la ley. Y los judíos pensaban que si ellos cumplían la ley, aunque fallaban en muchas cosas, Dios lo iba a declarar justos. Y procuraban establecer la suya propia. En vez de dejar que Dios lo declarara justos, ellos querían hacerse justos delante de Dios por guardar la ley. Entonces, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La que es por medio de Jesucristo. Ellos la rechazaron. Y dijeron, yo no necesito a Jesús para que Dios me salve. Yo no necesito a Jesús para que Dios perdone mis pecados. Yo no necesito a Jesús, ¿por qué? Porque yo soy bueno, porque yo puedo hacer cosas buenas por mí mismo. Y tropezaron. Entonces los judíos no se sujetaron a esa justicia. Igual que muchos que dicen que son cristianos. No, es que yo diezmo, es que yo no le hago daño a nadie, yo asisto a las reuniones. Mi religión, hermano Alberto, es ser buena persona. ¿Has escuchado eso? Esa es la justicia propia. Que el hombre quiere establecer. Mira, Dios, este es mi estándar. Apruébamelo. Declárame bueno según mi estándar. Nuestro estándar no es más que un trapo de inmundicia. El único estándar que sirve, ¿saben cuál es? Jesucristo, que vivió una vida perfecta de obediencia a la ley. Y lo contrario es ignorar la justicia del Hijo de Dios que murió en la cruz porque no somos buenos, sino porque somos malos. Y ahí termina por favor el versículo 4 y con eso terminamos. Porque el fin, algunos leen fin y piensan, el final de la ley. No, hermano. Que no seamos salvos por la ley no significa que ahora podamos vivir como queramos en libertinaje. No es el fin de la ley, es el propósito de la ley, el fin de alcanzar la meta que Dios tenía preparada para la ley. Entonces, ¿cuál es la meta de la ley? ¿Hacernos buenas personas? No. ¿Hacernos mejores? No. ¿Hacernos más justos? No. Ese no es el fin de la ley. El propósito de la ley es Cristo. Porque la ley se preparó porque cuando Cristo viniera, el pueblo de Israel pudiera reconocerlo y poner la fe en él. Para que cuando viniera el Evangelio nos mostrara que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y entonces la ley lo que hace es mostrarnos que estamos tan perdidos, somos tan dignos del juicio de Dios, para que clamemos desesperados. ¿Y ahora quién podrá salvarme? Y no es el Chapulín Colorado, hermanos. Es Jesucristo, que vino y cumplió toda la ley y murió por nuestros pecados. Ese es el propósito de la ley. Que los que creemos alcancemos la justicia de Dios por medio de la fe. Ese es el propósito de Dios, mis hermanos. Pues no es como los adventistas que hay que guardar el sábado. No es como los católicos que hay que hacer buenas obras. Hay que hacer buenas obras, pero no para salvarnos. No es como dice el judaizante, hay que guardar el sábado, hay que circuncidarse. Ese no es el propósito de la ley, sino llevarnos al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor. Ahora, tomemos todo esto para que entendamos todo lo que hemos venido hasta ahora. Tomemos todo y veamos nuevamente lo que vimos, por ejemplo, en Romanos 9, versículo 15. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que tuviere misericordia y me compadeceré de quien me compadeciere. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios, del que Dios tiene misericordia. Hoy Pablo respondió, ¿de quién tiene Dios misericordia? ¿De quién? Del que pone su fe. No es el que quiere por sus obras. El que corre por guardar la ley. No, no es de ese. Es el que pone su fe en Cristo. De ese Dios se compadece. A ese Dios dice, no eras mi pueblo, pero ahora eres mi pueblo. Yo no te amaba, pero ahora te amo. Ahora eres mi hijo, hijo del Dios viviente. Al que pone su fe en Cristo. Entonces, ¿es Dios arbitrario? De ninguna manera. Porque no tiene, él escogió tener misericordia al que cree en Cristo y escogió endurecer al que rechaza a su Hijo, al que tropieza en el Evangelio de la gracia. Pero nos fijó a nosotros, a los que hemos creído, su pueblo, su amada, sus hijos, mis hermanos. Y Él no nos va a abandonar. Él no va a cambiar su promesa. Él no va a quebrantar su pacto. Porque Él escogió compadecerse de nosotros, que éramos lo más vil y lo más menospreciado, tanto de entre judíos como de gentiles. Pero ahora en Cristo, por la fe, nos ha salvado y nos ha dado su justicia, mis hermanos. ¿Cómo no deberíamos responder a este evangelio? ¿Cómo no deberíamos tener, como vimos hoy también, compasión por aquellos que todavía viven bajo la ira de Dios? Yo te quiero decir a ti que estás aquí y que aún no has confiado en Cristo. Y yo seguro, estoy seguro que si te pregunto esto, tú dirías que sí. ¿No quieres recibir la gracia de Dios? ¿No quieres recibir la misericordia de Dios? No es porque tú quieras. No es porque tú te lo merezcas. Dios quiere derramar a través de Jesucristo. Pero solo a través de Cristo su gracia en ti. Confía en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Y el Dios fiel que ha salvado a este remanente, también te incluirá a ti. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por poder ser parte de ese remanente. ¿Quién iba a pensar que tú y yo, pecadores entre los judíos y los gentiles, íbamos a ser contados entre los justos de Dios, entre sus hijos? Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Nosotros no la merecíamos. Nosotros no podíamos alcanzarla. Nosotros corríamos a un abismo. Pero tu gracia nos alcanzó. Tu gracia fue mayor. Tu misericordia fue derramada en nosotros por medio de aquel grandioso y maravilloso Salvador. Donde se nos dijo que no éramos tu pueblo, ahora somos llamados pueblo tuyo. Cuando no éramos amados, tú nos amaste con amor eterno, desde la eternidad en tu Hijo. Y cuando llegó el tiempo nos llamaste, nos justificaste y también nos glorificarás. Te damos gracias, Señor, por ser tan fiel que a pesar de nosotros, nos has incluido en ese remanente fiel. Bendito sea tu nombre, Señor, y bendito sea tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.